Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, el manga, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast de más bits en todo el internet, el especial, ¿qué? ¿Ahora cómo lo llamamos? Farside Chats, número 3 o 4, ya no sé en cuál vamos.
3.
¿Esta noche? ¿3? Ok, bueno, esta noche está con nosotros el señor 3M Bote.
Ay, rayos, buenas, saludos caballeros de porcelana.
Y también nosotros, Falange.
Julio López, desde, una vez más, la Casa de Libra, ¡solo!
¿Qué bueno que la clave?
¿Por qué estos cochinos de inmediato ya andan pensando en...?
Oye, estoy teniendo frames drop. Estoy checando ahorita si está viéndose bien el de YouTube.
En YouTube, o sea, se veía bien, pero a ti sí te oía como robot.
Sí, sí, como que tengo problemas con mi internet. Déjame una prueba rápida de velocidad, a ver qué está pasando.
Bueno, ayer. Pues mientras, Bote, ¿cómo has estado tanto tiempo sin verte?
Caray, parece que nos vimos hace décadas y nos oímos. Yo creo que no hemos hablado de temas de actuales últimamente.
Sí, ¿verdad? Mira, Hagen, para que te vayas ambientando a los ¿cómo se llama? A las conversiones de la chimenea. Básicamente se escoge un tema, y se habla de él, y ya estamos libres para hablar de casi cualquier cosa, siempre y cuando no se atraviese con lo que se habla los jueves en Crónicas del Multiverso. Nada más que pues el problema es de que pues, no todos los temas te interesan y pues a veces me van a hacer a mí transmitirlo con todo eso, con todo lo que conlleva, pero yo espero que siempre que puedas, tú sabes que eres bienvenido aquí.
Gracias. Oye, sí tengo problemas, mi velocidad de subida está del nabo. A ver si no se nos corta el stream. ¿No?
¿Ya checaste que no? Sí, ya checaste que nadie esté subiendo.
Ya pausaste la descarga del porno.
Ya. Ya dejé de grabar. Ah, la fregada. Está bien mal. 1.4 de bajada.
¿De bajada?
Sí, está bien del nabo esto.
Pues así está la mía y y logró aguantar. Cuando yo
transmití. Pues a ver si no nos tumba la conexión. A ver si no nos tumba la conexión. Bueno, entonces, ¿están no oyendo de hablar de Saint Seiya o qué? Conexión stable.
Saint Seiya. ¿Qué se puede hablar de Saint Seiya? Creo que hubo una película o algo, ¿no?
Digamos que sí.
Para que no sepa, ahorita en martes 2 de mayo, hora de México, hace una semana se estrenó Los Caballeros del Zodíaco en México, en un estreno y simultáneo a Japón y algunos países donde se consideraba su mercado más fuerte. Spoilers, no le fue muy bien a esa película. Estamos hablando de que juntando todos esos mercados consiguió 2 millones de dólares.
2 millones, exacto. Entonces, pinta para ser pinta para ser uno de los fracasos más estrepitosos del año.
O sea, pero,
Sí, y sí lo es. No digo que no, pero algo interesante en los datos es de que está en nosotros que somos el target, que no éramos el target original. Déjame cerrar esta ventana porque evidentemente no va a jalar YouTube. Que no éramos el target original. Cuando se hizo la película era el target era Estados Unidos, que creo que todavía no la estrenan ahí, ¿verdad?
No.
Mm-mm. Bueno, el caso es de que nosotros como target o América Latina como target encontré algunas ¿cómo se dirían? No es el box office, pero es el cómo quedaron en ventas en diferentes países. Entonces, Japón está en noveno lugar con $400,000 de su fin de semana de apertura, lo cual no se me hace raro porque precisamente el target. México está en tercer lugar con una aportación de 19.3 millones de pesos, es decir, casi $1,000,000. Lo interesante de esta cifra, o más bien no de la cifra, de la posición en la que está, que es el tercer lugar, es que los dos que le siguen, arriba es Evil Dead Rise y luego Super Mario Bros. No sé, bueno, de hecho, lo interesante es que Super Mario Bros. De este fin, nada más, de este fin, del 27 al 30 de abril, tuvo 128 millones. Evil Dead Rise tuvo 26 y Caballeros del Zodiaco tuvo pues básicamente 20. Entonces, pues yo creo que especulando un poco, Mario Bros. Se está comiendo a todos los que siguen saliendo.
Mira, sí, ¿no? Y el estreno de Mario en México fueron creo que $14 millones, algo así. Entonces, puta.
Eso un éxito que no tiene precedentes. O sea, Mario rompió récords internacionales. O sea, creo que se convirtió en la película más vista en México. O sea, es una cosa. Pero no solo en México. O sea, es que rompió récords en Brasil, rompió récords en Europa.
Bueno, hablando de los otros países, fíjate, hablando de los otros países, en Argentina, estuvo en quinto lugar, Bolivia, tercer lugar, Brasil, segundo lugar. Lo malo es que no tengo el detallado para saber quiénes ganaron el primero y segundo. Ecuador, tercer lugar, Perú, cuarto lugar, Uruguay, cuarto lugar. Entonces, pero si nos tomamos nosotros como el de mayor, ¿cómo se diría?, volumen del nicho, y que ponemos la muestra, pues muy probablemente sea lo mismo. O sea, tenemos un Mario en primer lugar y en tercer, cuarto, quinto lugar a Caballeros del Zodiaco. Entonces, a nivel audiencia, no le fue tan mal porque está en los primeros tres, cuatro lugares. Pero obviamente no
bueno,
las ventas que hubiera requerido, ¿eh?
Bueno, pero es que, Hagen, esos ya son premios de consolación. O sea, partiendo de la idea de que somos el mercado número uno, o sea, fuimos los que aportamos más dinero para esa película, porque de esos 2 millones...
Un problema difícil, pero la pobre.
Sí, de sí, eso, sí, buenas sí, noches, sí, Tania.
No digo que sean fallos. No.
Hola, hola.
Tania, lo que quiero decir es, ¿cuánto realmente le estaban apostando a nosotros como América Latina de Target? Eso es lo que quisiera saber. Algo,
yo digo que se nos apostó directamente porque por algo nos pusieron en la fecha de estreno primero que todos. Y otra cosa que también hay que entender es que Sony ya le había dado, parafraseando a la Tucita en las películas de Pedro Infante, ya le había dado los santos olidos, ¿cómo se llama?, a esta película. O sea, estamos hablando que por la razón que sea, en Estados Unidos se va a estrenar en medio del desmadre de Mario Bros. Y justo para justo después de que estrenó que estrene Guardianes de la Galaxia. O sea, esa
está
película
muerta.
Está muerta. O sea, aquí todavía técnicamente tuvo una oportunidad por la fecha en la que lo pusieron. O sea, y si hubieran querido darle una verdadera oportunidad, tal vez se la hubieran dado en agosto, donde a lo mejor hubiera podido ganar un poquito más porque no iba a haber tantas películas. Lo que sí hay que ver ya en base a lo que ya sabemos es que le apostaron a México. O sea, se pusieron de acuerdo con TV Azteca para o TV Azteca aprovechando que tiene los derechos de sillón, pero, o sea,
derechos.
Estrenaron un día antes de que la película se estrenara, una semana antes de que la película se estrenara, TV Azteca se aventó un maratón. Toei decidió publicar por primera vez gratis en una de las restauraciones más bonitas que hay en español de los primeros 7 episodios de Caballeros del Zodiaco. Y cada que veías unos 10 minutos de esos videos en YouTube, te aparecían unos comerciales enormes que te decían que tenías que ir a ver la película de Saint Seiya. O sea, más no pudieron hacer. O sea, nos apostaron como mercado meta porque saben esto, y ni nosotros les pudimos dar más dinero. Y que no digan que México no puede dar más dinero. O sea,
China.
O sea, las películas de terror le dan un montón de dinero siempre en México. Siempre México da entre 5 y 7 millones de dólares nada más a las películas de terror. O sea,
No más que México como que solo adopta unas cuantas de terror al año y todas las demás se mueren, ¿verdad? Pero bueno, siempre
incluso,
hay una cosa.
Incluso las que se mueren reciben más dinero que en otros mercados. O sea, México es un país que ama el terror, México es un país que ama la animación, México es un país que ama Marvel, y ahora descubrimos que México es un país que ama a Mario, pero no a los Caballeros del Zodiaco.
Ay, yo cuando estuve viendo, no las vi, pero en mi feed de YouTube era desconcertante la cantidad de headers que decía, peor película, no la veas, el otro, la verdad, dije, no mamen. Había conocido el dicho de que el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, pero aplica exactamente lo mismo para los fans de Saint Seiya.
Para los latinos en general.
Es que ya se volvió difícil. Bueno, el fandom de Saint Seiya ya se volvió difícil, la verdad. Porque lo que pasa es que quiere lo mismo que ya recibió. O sea, entonces está muy dispuesto a que le des figuras de la serie que ya le gustó. Ponle tú que quizás te pueda comprar una nueva edición del manga, pero probablemente una nueva adaptación o un spin-off es una moneda al aire y tirándole al no.
Miren, antes que nada, nada más una aclaración para el público. Si están escuchando esto, por favor busquen el episodio de El Regreso Triunfal de los especiales de Caballeros del Zodíaco, donde se habló ya de esta película. Esta es una versión Redux porque no estuvo Hagen, o sea, lo saqué de su cama y todo, pero creo que se perdió rumbo a la cocina. Entonces aquí básicamente se va a intentar no hablar de lo que se habló en la otra película, en el otro podcast, que Hagen nos dé sus impresiones, que Tania lo que no pudo hablar lo diga, y pues ya saben, yo voy a estar interrumpe, porque eso soy.
Yo quiero preguntarles de la película anterior, o sea, la anterior digital, que es en las 12 casas, y esta, ¿cuál les gustó más?
Esta.
A mí me gustó más Legend of the Sanctuary.
A mí también.
Yo creo que en esta mi testimonio fue de que me obligué a que me gustara esta película.
Mira,
con el corazón abierto a recibir.
Sí, pero la Legend of the Sanctuary a mí en su momento me gustó a pesar de sus defectos. A mí me gustó y pues tampoco hubo chance de continuar, la verdad, pero creo que sí, me gustó más la Leyenda del Santuario.
Mira, lo que pasa es que cuando tú, hay dos maneras de juzgarla. Cuando tú la juzgas como una adaptación, Leyenda del Santuario, pues sigue siendo la historia de las 12 casas. Pero el problema que presentó esa y que queda bien claro con esta es que no hay manera de adaptar si no es como una telenovela Saint Seiya. O sea, no te puedes saltar al santuario, porque lo primero que dices es ¿quiénes son estos personajes? ¿Cómo llegué? No la puedes adaptar quitándole a tus otros personajes. O sea, en Santuario tenías todos de sopetón y ya estamos en las 12 casas. Y aquí es, espérate, primero antes de presentar a los 5 caballeros de bronce y esto, vamos a explicar primero y además lo vamos a gringonizar, ¿no? Luego tienes la de Netflix, que fue, va a ser como la japonesa, pero con pequeños elementos que seguramente le van a gustar mucho al público occidental. O sea, el día que Toei entienda que si quiere seguir haciendo un remake de Caballeros del Zodíaco, lo único que tiene que hacer es volver a hacer toda la serie y se acabó. O sea, no hay chance de estarle inventando cosas para un público que obviamente no quiere la serie.
Dejarle de rogar amor a Estados Unidos, por el amor de Dios.
Concuerdo.
Así como Hollywood en general parece que ya aprendió a no rogarle a Japón, a China.
China ya no le van a rogar desde que China básicamente dijo no importa qué tanto le cambies, ya no lo voy, no te voy a estragar.
Aprender a la mala, ni modo. Fíjate que teníamos una pseudo teoría yo. Con la información que tenía, de que, pues sí, o sea, los elementos nuevos, raros de la película son los mismos de la serie CGI, la de Netflix. Y nos preguntábamos, ¿no? Bueno, si ya viste que no jaló en Netflix, ¿por qué rayos los retomaste en la película? Al parecer, según escuché por ahí, los dos proyectos salieron al mismo tiempo. Entonces, como que hubo junta ahí creativa, ¿no? Dijeron, ok, estos son los elementos que vamos a poner en ambas producciones. seguramente va a pegar bien fabuloso, ¿no? Digo, yo no sé de tiempo de producción, ¿no? Y de nada, pero al parecer pues no les dio chance de cambiar nada.
Más sin embargo, la serie ya lleva desde que se publicó, y la que ni siquiera tiene Netflix todavía, la que ya está en Crunchyroll, lleva, pues le llevaba muchos meses de anticipación.
Pero la
sí, sí, por eso
el infierno de la preproducción, ¿no? O algo así.
Sí, no, pero o sea... pero de hecho, precisamente, no, estamos hablando que estrenó hace como 2 o 3 años, ¿no, Bote?
Sí, algo así debe ser.
O sea, y es precisamente la transición a Crunchyroll la que te revela que, al menos por el lado animado, Toei dijo, no saben qué, estos pinches gringos no nos van a entender, así que, porque sí hay una marcada diferencia entre la primera, porque es solo una temporada, aunque la dividieron en dos, entre la primera temporada de Netflix y la segunda en Crunchyroll. O sea, en Crunchyroll básicamente ya es como la conocías japonesa, incluyendo el hecho de ignorar todo lo de los Caballeros Negros. O sea, Casio se muere como se murió en el anime original, pero no debería haberse muerto así porque Casio era un cyborg, pero aquí simplemente se olvidaron de esa parte, o sea, eso ya nunca ocurrió. Kurumada estaría orgulloso con el gancho descolonizador. De hecho, solo hay dos, por lo que le he entendido a Bote, que ha sido el único valiente que la ha visto, solo hay dos cambios que continúan en esa serie. El primero, ¿cómo se llama? Que
Shun ya no es...
Que Shun es mujer. Y el segundo... Uh-huh. Que siguen jugando con la idea que Marín es la hermana de Seiya.
Y la profecía dichosa, ¿no? Que es el la manera en que Saga está manipulando a los caballeros.
Ah, sí, porque la profecía, aparentemente, en lugar de decir que yo tengo Atena ahí escondida y no te la puedo enseñar, es... Sí, ella es Atena, pero que tengo una profecía que dice que Atena es mala.
Ey, o sea, literalmente ahí sí, conscientemente están traicionando a Atena los dorados.
Aunque se siente muy raro. Se siente como
la adaptación de Netflix.
Así es, Javier.
¿Qué se siente raro? ¿Qué es el
plot? Como que se siente raro la idea de sacar Atena es mala o es peligrosa para el mundo, porque se siente como... Se siente como un anatema, porque pues todo el propósito del santuario es Atena, proteger a Atena y la voluntad de Atena, independientemente de qué tan mala idea sea. Entonces, como que se siente muy raro el no, ahora nosotros vamos contra Atena, así como que...
Fíjate que así en frío a mí sí me suena bien, porque básicamente, o sea, lo vimos en las 12 casas originales. O sea, una vez que empiezas a investigar y te das cuenta que... Hay unos que sí saben que se la están viendo raro y dicen, no saben qué, mejor me voy a esperar a tener más información. Y B, unos de plano, no, yo siempre supe que el patriarca era un traidor, por eso me fui por eso me fui del santuario en lugar de usar todo mi poder para detenerlo, o sea, ok. Y luego están los que, no, sí, yo siempre supe que el patriarca era malo y me vale madre, porque mi justicia es buena y quien es bueno es justo. Entonces, partiendo de que básicamente se estaban haciendo güeyes, algunos por demasiado nobles y otros por demasiado corruptos, pues creo que tiene un poquitito más de sentido asumir que en realidad era que la habían traicionado por un engaño, lo que quieras, pero que la habían traicionado conscientemente.
Es tan buena explicación como... Digo, es muy diferente, pero se siente pensado, ¿no?
Y ahora, esta explicación, aunque no fue literal, o sea, no fue textual, no la pusieron ahí palabra por palabra, esto es básicamente lo que hace funcionar, bueno, no funcionar de que tú te la creas, sino que es la razón de ser de la película. O sea, la película live action básicamente parte de que ellos saben que Atena va a destruir la Tierra. No sabemos a ciencia cierta si esa fue la intención de este, del 5 segundos sale este Capricornio, matando a Yoros, pero sí sabemos que el resto de los personajes saben que Atena va, puede o no destruir el mundo porque la propia Atena ha estado teniendo visiones a cada rato. O sea, de hecho, esta Atena tiene visiones constantes en las que la ves destruyendo el mundo. Entonces, hasta ella tiene dudas de si lo hará o no. Pero a ver, Hagen, o sea, esto es bien importante. Todas estas locuras que metieron, ¿te entretuvieron o como vos decidiste engañarte a ti mismo?
Pues a mí sí me entretuvo. Hubo muchas cosas que, mira, es que quitan, hablando como adaptación, como le dice Bote, hay elementos que yo creo que se quedaron cortos y que debieron de haber existido. No quisieron usar la música original, ok, está bien, pero no pusiste una música tampoco que estuviera a su nivel.
Oye, yo me la pasé escuchando, ¿no?, Pegasus Fantasy como 5 veces.
Es el único. O sea, es el único tema que pueden usar.
Pero ni siquiera tenía ni la cadencia, ni los instrumentos, no, ni la longitud. No, no funcionó.
No, digamos que agarraron el tema de Pegasus Fantasy y lo volvieron a grabar con otros instrumentos.
Sí, lo ponían como en estilo marcha, de repente como en estilo, no sé, así como de contemplativo, no sé.
Lullaby, algo así.
Oye, fue el meme de música épica y luego la toca con mi flauta barroca.
Ándale, algo así.
Ándale. Tiene un nombre, ¿verdad? Ay, perdón. No, estoy así que tiene un nombre, ¿no? Cuando un tema en una película o lo que sea es como repetitivo, aunque se toque diferente. Es como que el tema,
Hay una cosa en música que sí, pero no recuerdo cómo se le dice. Ajá. Cuando tienes una tonada y esa tonada te sirve para ambientar y la cambias de instrumentos y la cambias de tempo y te sirve, pero no recuerdo cómo se le llama.
Ay, mira.
Bueno, otro elemento que
te iba a decir nada más una cosa, que hay algo que me quedó bien marcado de esas canciones. Les juro que cada que se acababa la de Pegasus Fantasy metían una que, por Dios, valga la expresión, juraba que era la de "entre tus manos pongo mi vida, señor".
What the fuck?
O sea, en serio, o sea, obviamente ya en este punto no sé si es una alucinación auditiva, pero juro que cuando se acababa se oía tan 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 tan. Ahora sí creo que decías,
Bueno, otro elemento que es de Saint Seiya y que no lo vimos como tal, bueno, la música, los efectos especiales, mismo caso, no sé por qué no los usaron, pero los que usaron quedaron cortos. La investidura o el momento en el cual la armadura te viste, esa yo creo que era una escena bien difícil, porque eso lo hemos visto en 1000 veces en muchos animes, ¿verdad? Armaduras que llegan y se te comonan o ropa. Entonces, y se me hace que la selección que usaron ahí fue la peor. Mejor hubiera puesto cualquier otra cosa, pero eso que pusieron como proceso de que la armadura te embiste, no, tampoco me pareció.
Es que mira, de hecho hay algo bien específico de eso. O sea que, si tú te fijas, mientras que la transformación, por ejemplo, de las Magical Gears y todo eso, es bien usado, el concepto de armaduras es de hecho algo bien nicho de Saint Seiya que nunca pegó como un género propio. O sea, a finales de los 80 hubo dos o tres series que intentaron copiarle, fracasaron rotundamente y nunca ha vuelto a ser un tropo de nada. Y es precisamente ese tipo de cosas las que son tan difíciles de adaptar, porque si no están en el consciente popular, no son particularmente específicas de algo más que de Saint Seiya. ¿Cómo lo pones? O sea, en general las armaduras se notó que fue un problemón para esta producción porque nunca decidieron qué iban a hacer. O sea, lo que a mí más me chocó así visualmente era que fueran armaduras como si fueran guerreros medievales.
Exacto, ese es otro problema. O sea, pero ese decidí ignorarlo, así como bote.
Oigan, ¿y qué creen que me enteré de un dato curioso?
A ver.
¿Qué? En época de preproducción, ¿no? De diseños, de bla, bla, bla. Hicieron diseños, montonal de diseños, ¿no? De armaduras. Y se los enseñaron a Kurumada. Diseños de todo tipo, ¿no? Incluso unos que eran, pues, copias de las armaduras del anime. Y dice Kurumada, pues no tienen que hacerlos tan iguales, ¿saben? Les voy a dar un tip. Yo me basé mis diseños en armaduras medievales. ¡Chas, culero!
Se lo tomaron literal,
sí.
Se hicieron Clash of Titans,
ya. Pero es que hasta las armaduras de la película anterior son mejores.
Pues sí, pero unas no las hicieron los gringos.
Bueno,
no está chistoso que Clash of Titans, las armaduras de los dioses están basadas en las de Saint Seiya y estas se basaron en las de Clash of Titans.
De hecho, esa de Clash of Titans...
La de Clash of Titans fue tan intencional que hasta le hablaron a Kurumada y le dijeron, maestro, necesitamos de su magnificencia, ¿no nos harían unas ilustraciones? Y el otro dijo, sí, claro, aquí tienen.
Sí, les hizo unos pósters de promocionales.
¿En serio?
Sí.
Sí.
De esos que ponen también... en el metro ahí.
Si ponen en el Google Clash of the Titans Masami Kurumada, le sale rapidito.
Y es
justamente una recreación del póster de
ah, de, sí, de, ya vi, ¿verdad? ya vi a Yoros cortándole la cabeza a Medusa.
Sí, todo gloriosamente ochentas como debe de ser.
Nomás que como ya pasó bastantes ayeres, yo creo que ya se le olvidó a la gente.
Estos exclusivos de Japón, entonces de este lado pues se quedaron como una especie de curiosidad, la verdad. También hay uno de el héroe, porque siempre se me olvida qué güey es este.
Perseo, ¿no?
¿Sí es Perseo? Es que con eso de que está remixa, luego ya no sé, ya no sé si es Perseo, y aparte como lo veo montando un pedazo.
Bueno, está montado en un pedazo.
Sí, no me acuerdo si es Perseo,
así que a mí me hace bolas, pero bueno, Sam Worthington montado en un Pegaso con el Kraken atrás.
No está el Kraken, es puro cielo.
Sí, yo
lo
estoy viendo con el
Kraken. No, hay uno con el Kraken,
o sea,
atrás, o sea,
ah, cielo. Espérame, no, tienes toda la razón, una disculpa, es que yo estaba viendo el del puro cielo, pero entonces hay un montón de ilustraciones. Está la del Kraken y también está que se están enfrentando.
Hay al menos cuatro.
Sí, debe haber varios.
Sí, son como cuatro. No, o sea, ya conté cinco. Ya vi cinco. Pero bueno,
el chiste es que ahí tienen una guía y no la siguieron.
Es que sí. ya lo dijimos en el otro podcast, Bote. El portador de la antorcha de aquí tiene una visión.
Ay, sí.
Por otra parte, no sé si las armaduras de los dioses de Clash of the Titans, o sea, se ven muy bien sin moverse, pero no sé si a la hora de hacer las escenas de combate, ¿verdad? Se prestan mucho.
Sí, lo que gustó mucho era que brillaban bien bonito.
Ah, porque esa es otra. Yo digo que lo hicieron para reducir dinero o no sé, o sea.
Sí, sí, sí.
He escuchado mucho también que es problema de que no saben usar las cámaras o qué sé yo. Pero a pesar que no es tan marcado para ser como una película del Snyderverso, qué oscura se ve.
Sí. Sí, y digo, no me acuerdo si fuiste tú, Falange, o alguien que comentó que como que querían diferenciar que estas armaduras de bronce, que por cierto nunca les dicen armaduras de bronce, querían como diferenciarlas mucho de la plateada de Marin, que esa sí se ve plateada.
Pues no sé. Parece armadura.
La armadura de Mari, lo tengo que repetir. Qué bien se ve Mari, la verdad.
Sí. Es que literal debe ser la mejor Marin en décadas. O sea, la pobre Marin, la pongas donde la pongas, siempre tienes. O sea, siempre hay que aceptar que su pobre armadura es un traje para hacer aeróbics.
Sí.
Y esta es. Y esta, al menos, o sea, no sé qué tanto puede definirse como armadura, pero al menos dices, esta mujer está vestida como una guerrera.
Sí.
Oye, Bote, ¿quién demonios era el moreno de cabellos de trencitas que salió varias veces en la película?
Nos quedamos, ¿y este güey quién era? Y pobre vato, se olvidaron de él, ya ni lo mencionaron para darlo por
Yo estuve
anunciado.
pensando en toda la película. Yo
Es como
estuve
dijo
preocupado por
ahorita,
toda la película.
sí, como dijeron Tania y Falange, es aparentemente, digo no aparente, literalmente en los créditos dice que es Dócrates.
Pobre vato.
Y
De
yo,
hecho,
y yo,
en su
yo, yo,
pensaba que iba a ser Tatsumi.
yo
Yo,
en mi
de hecho,
racismo,
también creí que era Tatsumi.
Suena Tatsumi. Hasta que
yo en mi
ya vi que sí
racismo,
iba a ser Tatsumi.
sí. No, yo en mi racismo, cuando anunciaron los actores, sin decir el papel, yo dije, es Cassius.
Porque Cassius es moreno, sí.
Resiento el hecho de que el hombre con cabello más largo y hermoso básicamente fue el primero en caer y solo hubo uno. Eso está mal. Eso está
Pero deja
mal.
tú, o sea, después le dan un
Ay.
protagonismo más adelante, dos veces, así que, ¿qué onda? O sea, esa parte no entiendo. Hay que darle su
Como
crédito que Mitsumasa era un desgraciado.
Alguien tendría
Prodevice.
que decirles la ubicación de la
Exacto, como Prodevice estaba ahí
secreta de
para.
Mitsumasa.
Como Prodevice estaba ahí para que supieran dónde estaba la isla. Lo cual, la verdad, es una tontería porque literal tienen otra escena en la que tiene que salir de la isla, tiene que salir de la casa para hablar con Seiya, y por lo tanto ahí era donde una simple chispita de cosmos podría haberle dado la ubicación a los malos.
La
O sea,
ubicación.
básicamente. En algún momento en la película, ahorita, oye, ahorita vengo de una discusión, con un gran amigo de que básicamente está convencido de que va a ser horrible lo que salga de ¿cómo se llama? De la huelga, de escritores, porque aparentemente mientras más reescribes, mejor sale la película. Entonces, no tener ninguna oportunidad de reescribir una película va a hacer que los guiones que salgan durante este periodo en huelga van a ser horribles en las películas.
Yo
Pero
quiero
esta
que corran.
película, oye, esta película me prueba que no importa cuánto tiempo estés trabajando en una película, si no tienes una misión concreta, se te va a ir, se te van a ir las cabezas al monte porque
Yo quiero que le
una
bajen el
vez.
sueldo al que escribió, de alguna forma regresó Palpatine.
Sí. O sea, porque mira, si tú ves esta película y ya la tratas de racionalizar, la única explicación de por qué existe la escena de Dócrates era que alguien dijo, necesitamos que Ikki use sus poderes, siniestros mentales, y en ninguna de nuestras otras peleas mágicas, cómicas, musicales hay chance.
¿Qué tiene que ver una víbora con un fénix?
Es
No,
que
no,
se puede
esa no
hablando
era
de
la
señores con el
esa
peor temor.
sí, exacto, o sea, esa no era representación del cosmos de Ikki, ese era el temor de Dócrates.
Pero la verdad, la película no fue muy buena explicando eso. O sea, dice que que
No.
toda persona tiene miedo, pero en ningún momento te dice que ese es el verdadero miedo de Dócrates, o si que el poder de Ikki es conjurar ilusiones diabólicas. ningún momento lo dicen.
Ahí es la fuerza, ya. Es un hechicero, lo hizo. Puede hacer lo que quiera, según el guión. Puedes alimentar tecnología, puedes leer memorias, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer, puedes hacer malteadas si quieres. El cosmos sigue para todo.
Hablando de que el cosmos sigue para todo, me encantó. Esa parte sí me encantó. No tiene ningún sentido, pero me encantó que básicamente la isla de Marín, o sea, sea un lugar donde se entrena con la fuerza, porque puede. Las rocas flotan, los átomos se vuelven a reordenar. Y por cierto,
pues así no era la película de Hércules cuando le lanzaron rayos al Olimpo y se reacomodó como si nada. Sí. La de Disney.
Sí, pues sí.
Era como el escenario de prueba de una aplicación, ¿no?
Estaba muy rara ese lugar. No tiene una razón de ser.
¿Cómo se dice? Mira, yo les iba a hacer una... Me llevan. ¿Aún me oyen?
Ahora sí.
Sí, ya te escucho.
Ah, ok. Ahí. Estaba en que te iba a hacer una pregunta, Tabu. Era nada más.
Sí, ¿qué pasó?
Sí, bueno, la pregunta va tanto para Tabu como para Hagen. Esta Mari, cuando dice que está vinculada a la isla, ¿creen que sea literal? ¿Que no puede salir de la isla? ¿Que es como que yo soy la isla y la isla soy yo?
Es pretexto para que no la involucren en la trama.
Podría salir de la isla, pero hay algo en la isla. O sea, hay algo en la isla que probablemente tiene que cuidar.
Porque mira, basados en la idea de que yo sigo insistiendo, que dejaron bien claro que ella sí es Patricia, y estábamos con esa duda de, pero dijeron que no tenía cosmos. Ah, pues ya sé, la única manera en la que puede tener cosmos es en la isla.
No sé, o sea, yo siento que son
bien. Yo creo que le está.
Yo digo que a Chuchita la bolsearon y le metieron la sella.
Yo creo que.
Ahorita regreso, sigan. Sigan siendo únicos y especiales.
No, pero digo, o sea, yo digo que la isla sí tiene una programación justamente para poderlo usar de entrenamiento. Y que obviamente, si Marín se sale de la isla, pues ya no puede levitar piedras. O sea, porque. Porque digamos que es como su armadura del águila, es como el USB para poder para que funcione el pinche programa. Si no tienes el cartucho, no va a funcionar la consola. Bueno, funciona la consola, pero no te corre el programa, digamos. Pero yo digo que no es que ella no pueda salir de la isla físicamente, sino que, o sea, hay una razón por la que está en la isla. Pero pues o sea, nunca la vamos a saber porque nunca van a hacer una secuela.
Sí, yo creo igual. Yo creo que fue con la intención de dar algún papel de cuidando algo. Así, algo que tenga que ver con la función de cuidar la Dralades, por ejemplo. O lo que hacía el antiguo maestro. No sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Y aparte no entro meterla directamente en la batalla.
Más que nada eso, obviamente, uh-huh. Es la excusa, porque si no tienes a todo el mundo preguntando, ¿y por qué no fue Marín con Seiya?
Uh-huh. Sí, de por sí en el anime tienen que tienen que idear cosas para que no.
Digo, lo que hacían básicamente en el anime es que justamente Marín iba primero, le rompían la madre y ya luego llegaba el Dream Team.
Ya digo que nomás tienes el complejo Yoda, como tiene papel de Yoda de entrenar al héroe y nomás dicen el pretexto para que no se pueda ir a ayudarlo después, yo creo que es más guionazo con aso y ya todo lo que venga después a ver cómo lo justificamos después.
¿Cómo lo resolvemos?
Ya cómo lo resolvemos, no creo que hayan pensado tan adelante. Ahora las ideas, que ahí tiene crédito Coppel y no se puede ir porque tiene que pagar a Lux o lo que sea, pero yo no creo que la hayan pensado tanto.
Oye, y está bien rara
la... Los corredores de Coppel sí la buscan hasta la isla, ¿eh?
Sí, sí, cierto.
Tiene que pagar.
Estuvo bien rara la... Estuvo bien rara la idea que metieron ahí, de que básicamente ella conoce a Iki. No sé si se negó a entrenarlo o algo así.
Yo digo que sí lo entrenó de verdad y el vato se volvió
de Iki, no sabe.
Es el clásico de todos conocen a todos. No sé, famoso es ella.
No, digo, o sea, probablemente lo de Marín lo dejaron ambiguo justamente para en caso de que pues porque es un comodín, la verdad. Tan fácil como decir, o sea, tan fácil como ahorita no explicar qué está haciendo, por qué se tiene que quedar en la isla y ya después puedes poner así: A, está cuidando la entrada a la isla. B, está cuidando una de las llaves de la entrada a la vez. C, está cuidando una armada, lo que sea que vayan a necesitar para la siguiente película, porque hasta eso esta película sí se fue con la conservación del detalle, o sea, con cada cosa que te introduce es algo que está ahí por algo, y más allá de los momentos que son como para bonding entre Athena y Seiya, que incluso también tienen un propósito, pero como que no nos dicen, ay, no, mira, estas escaleritas, bueno, no hubo escaleras, pero bueno, o sea, no, si se introduce en un lugar es porque tiene un propósito que va a servir después.
Sobre eso mismo, la desintegración de las armaduras, yo creo que va directamente sobre darle la de Sagitario, la pelea sobre la de Sagitario y otra dorada, o no sé. Porque no, tampoco eso de que las habilidades se desintegraron, como que no, tampoco me dio mucho sentido.
Yo no sé.
Para empezar, sabemos que la de Iki es inmortal.
En los cómics, en la japonesa, aquí solo Dios sabe. Mira, partiendo nada más de que están. O sea, que no va a haber secuela. O sea, ya, no hay secuela. Nunca ocurrió. O sea, al rato nos van a aplicar la de Monster Inc. Que no quiero nada de papeleo. Esto nunca ocurrió. O sea, dejando a un lado eso, vamos a especular tantito. ¿Qué tanto pudo haber, qué tanto pudieron haber planeado a un futuro con ese elemento de las,
Pues estábamos hablando de eso justamente, Falange, y la conclusión es, no planearon nada.
Bueno, es que de hecho tiene algunos puntos que podría llevarte a varios lugares, o sea, vamos a como fans tratar de darle sentido a lo que no lo tiene.
No va a salir Aries ya, no le digas.
Eso era lo que te iba a decir, o sea, ok, se destruyen las armaduras, tal vez la siguiente película era, hay que ir con Mu, el que forjó las armaduras. Porque aquí hay algo bien particular, y lo dijo Marín, todo está formado por átomos. Todo es controlado por el cosmos. ¿Qué tal si un caballero lo único que necesita para reforjar su armadura es concentrar su cosmos en la misma?
O sea, no pasó nada.
No pasó nada.
Y se volvió a armar.
¿Por qué? Sí. Porque de hecho...
No me gustaría a mí... Esa línea no me gustaría a mí porque... Solo Félix puede hacer eso.
También te cuenta que está muy basado esto en la serie de Netflix, ahora de Crunchyroll, donde cuando eran vencidos, nomás las armaduras regresaban a ser dijes otra vez.
Sí, digo, yo lo único que podría deducir de ahí es que es un pretexto para decir, ya se rompieron las armaduras, la que sigue va a estar bien mamalona, van a ver.
Es que de hecho también hay una cosa que yo por eso digo que tal vez sí tenían planeado, digo, vamos a darle demasiado crédito, que sí tenían planeado ese tipo de cosas, porque miren, era un vil easter egg, era un egg candy, un cameo, algo que solamente iba a identificar un fan de Saint Seiya, no tenía razón real para estar, que la primera armadura que invocas ella es su traje de gladiador de cuando estudió en Grecia en el anime. O sea, no. No tiene razón para la película. Pero digamos que tal vez tenían una idea ellos en su cabeza. ¿Qué tal si las armaduras de los caballeros son como las de las guerreras mágicas? Que van evolucionando en base a tu nivel de poder.
Ándale.
Entonces la va a resurgir y lo primero que va a volver a sacar es la versión así, toda austera, ¿no? Y luego ya no le va a salir la de caballero de cubeta en la cabeza, sino no sé, con diadema. O sea,
piensa como si Anasta lo van a hacer como Iron Man, modelito nuevo cada película. Explicación hay muchas.
Es un hecho, es bien divertido burlarnos de los escritores y todo, pero es un hecho que tenían un plan. O sea, su idea era hacer una franquicia de 5 películas. Eso está claro. Que lo hicieron mal o que no les salió, es otra cosa, pero sí. O sea, todo elemento que introdujeron aquí tenían un plan ya armado para el futuro.
Como Star Wars.
Pero 5 películas, ¿mote?
Esa era la idea.
¿De dónde sacaste el dato, por cierto, pregunta?
Las entrevistas de los directores.
Sacaron su mapita como de las películas de Marvel. Con el spin-off de Kiki.
Lord de los Terceros se alentaron en 3.
Bueno, mira, porque iban extremadamente lento. O sea, tú ves esta película y qué dices, ¿qué sigue? Pues perfectamente pueden hacer una película del Torneo Galáctico, otra de los Plateados, otra de que llegan al santuario. O sea, de que se pueden dar su tiempo, se pueden dar su tiempo. Pudieron, podrían haberse lo dado. No va a pasar.
No, jamás. Tal vez en Tierra 43, pero no.
Mira, dice, estaba viendo que en YouTube está Saulo, nos está saludando.
Es que aquí está bueno el micrófono, mamá.
Y dice que nos oímos un poco cortados. Espero que en Twitch no nos oigamos cortados. En caso
de
que estén escuchando esto ya en diferido, pues ustedes van a obtener la versión smooth. Porque hoy aparentemente Telmex decidió odiar a Javi. Preguntaba a Saulo si esperaban que Tatsumi brillara tanto. No.
Pues claro que no, pues no es. No es tu papel.
Al menos fue con copias de Caballeros de Acero y Negros y no fue contra Caballeros de Verdad, porque si hubiera aventado hubiera aventado las palomitas ahí en el cine por no mames. Sí,
mira, la verdad fue probablemente lo mejor de la película que no esperaba. O sea, porque hubo algunas cosas que sí me gustaron, como las peleas, los entrenamientos y esas cosas, pero yo, y es curioso porque a pesar de, como todo lo que tiene esta película, a pesar de que parece sacado de la nada, de hecho te recuerda que sí había elementos dentro de la serie. ¿Se acuerdan de yo soy Tatsumi, campeón octavo dan de Kendo?
Sí, sí, me acuerdo.
Sí, sí. Ahora básicamente era un ex yakuza o no sé.
Es como si hiciera otra película de Dragon Ball y el más canijo de todos hubiera sido Mr. Satán. Es que no vence Goku y compañía.
Mr. Satán salvó el mundo 3 veces.
Uh-huh. Eso sí. Fíjate que sí es cierto. O sea, fue bien inesperado, pero yo la verdad lo agradecí mucho. Ese Tatsumi es el mejor Tatsumi en la historia.
Es que Tatsumi es un personaje bien extraño para lo que es. Pues en el manga es increíblemente extraño. O sea, tenemos un güey que era un monstruo y luego se convirtió en un payaso.
Y es algo que ves mucho en Japón. Es como que en la Mebotas oficial se considera como que gracioso.
Sí, pero usualmente en la Mebotas oficial es eso, ¿no? O sea, está un güey que te burlas de él, que incluso sufre castigo físico. Esa parte lo puedo entender. Pero el problema es que originalmente era de hecho parte de los traumas de esos pobres niños. O sea, les pegaba, los insultaba, los trataba como perros, entonces, y luego de repente es ¡pum! Ah, no, todo este tiempo yo serví a Atena y ustedes también deben servirle. Y luego ¡pum! ¡Oh, yo te quiero mucho, Saori! Pero ya sé que solo soy un viejito inútil que ya no sabe hacer nada. Y es bien extraño ver a los caballeros en esas series, o sea, anime, manga, remakes, actuar de esa manera, de, ah, pinche Tatsumi, tú eres el culpable de que tenga esta mercancía en la cabeza. ¡Pobrecito Tatsumi! O sea, ¿qué pasó ahí?
Creo que básicamente te plantean que cuando los caballeros de bronce son lo suficientemente fuertes para pegarle de regreso a Tatsumi, lo ven y les es patético.
Mr. Satán, digo, o sea, él no mató a Mr. Satán, acuérdate.
¿Mimu?
No, no son rencorosos, fíjate. Eso habla muy bien de ellos.
Bueno, uh-huh. Técnicamente, de hecho, estaba bien lleno de rencor el Ikki.
Ah, bueno, Ikki sí. Incluso Ikki sí se lo descontó.
Sí, pero su maestro en Nueva York le dijo que... Su maestro en Nueva York le dijo que no sea
el rencoroso. Odio, que la furia es buena cuando la controlas. Hagen... Hagen, de hecho, es importante esto. ¿Tú viste los caballeros del cosmos? ¿Los guerreros del cosmos?
No quise perder mi tiempo, la verdad.
Está bien, irónico. Pinche buena.
No, hombre, no. Prefiero. Creo que mejor utilicé ese tiempo y estuve viendo los resúmenes de la de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la de ¿cómo se llama? Yo me voy la dimensión, la que está actualmente ya publicándose otra vez.
Next Dimension.
Sí, no, mira, es que tienes que ir con la idea de que Los Guardianes del Cosmos es una parodia y es hilarante, no manches.
Es como si vieras Street Fighter, la americana.
La serie, sí.
La toleré.
No, digo, no, o sea, sí, o sea, forzosamente para disfrutarla tienes que verlos con ojos de que es una parodia, sátira bien extraña.
Arles ya se iba a convertir casi en el comandante Cobra de Guía. Yo, ¡malditos caballeros! Y dejan al de Barán de Tauros en calzones ahí, al final.
¡Mi hermana! ¡Te voy a destruir en cada episodio! Que obviamente no van a salir, pero cada semana te voy a estar capturando.
En formas cada vez más extrañas y ridículas. Donde habrá un capítulo donde los caballeros dorados tienen que pelear contra niños de kinder y les van ganando así con bromas, como Macaulay Culkin en Home Alone, y cuando ya se les ponga el brinco, ya llegan los caballeros y ya los ahuyentan.
Menciona Saulo en Twitch que faltó el barco nuclear.
¿El barco nuclear?
Que en algún momento, sí, ¿no te acuerdas que en el anime cuando los caballeros del abismo, ¿cómo se llamaban? Los mitad rana, mitad...
Creo que sí. Los caballeros fantasma.
Ah, los caballeros fantasma. Sí. Los caballeros fantasma.
Mira, volvemos a lo mismo. Tal vez solo se pueda dar baños de pureza de que todos estos elementos son ajenos a Saint Seiya, pero al menos en el anime se notaba que Toei tenía sus propias ideas de realismo respecto a la serie. O sea, porque sí había de vez en cuando algunos elementos que jamás tocó Kurumada y uno decía, ok, ¿y esto qué? El barco nuclear era uno.
Habían varias escenas donde tenían los caballeros colados en guerras y así todo eso, y creo que en el manga no estaban. Que estaban ahí de incógnitos provocando la guerra entre los hombres.
Ah, no, sí, sí. Era parte de hecho de las visiones que daba Mitsumasa Kido, que también tengo, también si mis recuerdos me lo permiten, era exclusivo del anime.
Sí, no, y luego me encantaba. Sí,
Bote, ¿qué te encantaba?
No, que digo, gracias a nuestro amado doblaje, híjole. O sea, me acuerdo mucho de esa escena que platicaban ahorita de que se ve, ¿no? Cómo provocaban guerras y no sé qué. Y entonces se ve a los malos saltando de un edificio. ¡Que viva el emperador del mal! Y yo, calaps.
Oye, ahorita que estás hablando de elementos, hubo dos elementos que faltaron también. Súper importantes de Saint Seiya. Número uno, caer de cabeza. Número dos, desangrarse tremendamente y levantarse de nuevo.
Bueno.
Número tres, no correr las escaleras.
Y las escaleras, el enemigo. Las escaleras.
Una queja un poquito más.
Ay, en serio. Hagen, te perdiste de todo mi sketch sobre las escaleras. Ah, fue sí. Glorioso. O eso creo yo.
Sí. Oye, un elemento que sí, ese sí yo digo que me faltó. Fue que, o sea, que dijeran los nombres de los ataques, hombre.
Ah, claro. Va con lo que les mencioné, los efectos. O sea, el Pegaso Ryusei que se vio bien pobre. O sea, en los cortos se veía bien, pero ya en la película faltaba la música, faltaba el efecto especial, faltaba la cata, etc.
Mira,
¿no?
Mira, es el tipo de cosas que se ven muy bonitas en animación. Pero como nos lo demostró el live action de Avatar de Last Airbender, ponte a mover las manitas en el aire esperando que salga una fuerza mágica y te ves ridículo. En la vida.
Al menos la...
Oye, en la vida.
Pero
real...
Avatar lo que hacía es que movían las manitas en el aire para mover una piedrita. O sea, eso no se debe de hacer. Tiene que ser una piedra grande, maldita sea.
En la vida real, de hecho, no sé si se han fijado que esa es una de las cosas por las que ahora tienen gran popularidad las artes marciales mixtas. Porque precisamente se burlan mucho de que las artes tradicionales con sus katas y sus estos no hacen nada mientras apenas te están molestando en hacer tu forma, ya llegó el güey, te estranguló y te tiró al suelo.
Fíjate que digo, sí estaba, digamos, descafeinado, pero al menos hacían el intento de hacer las poses, o sea, sí, así veías que medio se movían las manitas y ya lanzaba el ataque.
Y de hecho te aparecía la ¿cómo se llama? La constelación, aunque jamás mencionaron las constelaciones.
No.
Oye, este elemento
y tampoco el asunto de la velocidad.
Oigan,
no, sea, básicamente eran unos Hadouken,
sí. Sí, o sea, de hecho sí me molestó que básicamente dijera que estaba proyectando energía y no moviéndose a mil golpes por hora, ¿no? O sea, pero...
Uh-huh. Uh-huh. O sea, el asunto de la velocidad que es tan importante en la fuerza del lore, ¿no? Es algo de las cosas básicas otra vez.
¡Sí! Porque los poderes de Pegaso, de todos los caballeros, los poderes de Pegaso siempre se me han hecho los más extraños, porque básicamente a veces parece que te está golpeando cuerpo a cuerpo y a veces parece que te está pegando a distancia.
No, depende del momento, precisamente del guión.
¿Se acuerdan de esa escena donde Fénix le da un golpe fantasma a uno de plata mientras está cargando a Seiya? Y pues tú ves la animación y pues le das un rayo, ¿no? Básicamente. Pero no te pasa en la misma escena.
Pero eso es su hermano, ¿no? Está cargando con la mano izquierda a su hermano. Se lanza con el Fénix hasta Jay McKen y Ro regresa y lo cacha.
Ajá, sí. Sí, o sea, dices, o sea, en realidad tiene que acercarse para dar el golpe, pero para quedar en la misma pose cool, pues lo que tiene que hacer es aventar el cuerpo hacia arriba. Pegarle ¿sí? en la mente y regresarse corriendo y cacharlo.
Sí, porque de hecho sí me acuerdo que eso era desde la primera vez. O sea, tú ves cómo supuestamente te atraviesa. Pero esa es la otra. Si te atraviesa, ¿cómo llega al otro lado? O sea, primero te golpea en la cabeza y luego te brinca para quedar detrás de ti.
Ah, esa es bien clásica de Seiya y que de repente por ahí alguien más la ha usado en algún anime. Pero sí, es bien chistoso. O sea, básicamente sí, ¿no? O sea, te traspasa.
O sea, digo, me moví tan rápido que pobre pude vibrar mis moléculas y atravesar tu cuerpo.
Digo, porque por ejemplo, uno de los casos que recuerdo que sí literalmente lo atraviesa es justo Ikki con Guilty. Pero pues ahí se justifica, ¿no? O sea, literal le atravesó con el puño el cuerpo, pero hay muchos casos donde no, que nada más como que le impacta el meteoro, pero igual se lo atraviesa y dices, ah, cabrón.
Y hablando ¿cómo funciona de, ahí? Oigan, y hablando de Guilty, ¿notaron que ese fue el peleador con el que se enfrentó Seiya?
No, no era Guilty, era... Es que Guilty es el maestro de Ikki.
¿Y le dijeron no, Guilty?
No, es este Jackie. O Haki, ¿cómo es? Geki.
Ah, chingay, ¿quién
no,
es no. Haki?
Geki. El caballero del oso.
No, pero no es ese. Es este...
¡Guilty!
No. Es el cuate este que inventaron en el anime que se pelea con Marin mientras ella está peleando contra Yoria.
Ah, el comandante.
El monigote ese que se parece a Cassius.
Sí, el comandante, que es porque estaba. Es que se me olvidó también los nombres de ellos dos. El que tenía un diamante en el ojo y luego el otro que era el comandante de las fuerzas.
No. O sea, es un
monigote. No, era un caballero real. Bueno, un caballero.
Era un aprendiz de caballero que desde que habían expulsado porque era muy violento.
Ah, ok, ya. Con el que se va con el que se cae en el abismo.
Ándale.
Sí, que de hecho parece hermano de Cassius por tener también dientes de tiburón.
Sí, pero está más monstruoso este.
Sí, es ese.
Era Jackie con Y, ¿no?
Algo así, ajá.
Ay, no sé por qué es. En mi cabeza sonó que se llamaba Guilty.
Haki se llama así. Con K y con I latina.
Haki. Sí.
Haki la bestia.
Oye, y es básicamente un Casio rubio. Casi igual de guapo.
Sí. casi igual. Digo, es curioso que usen esos elementos, digamos que como guiño, oye, pero pues.
Sí, es el Casio este se murió, ¿no se murió?
No, se murió. Creo que no.
Para mí fue bien claro que nada más le destruyó su cuerpo Android. El problema es que su pseudociencia nunca explicada por el... Ah, porque que quede claro. Fénix era claramente un ingeniero. O sea, tenía dos doctorados y una maestría. O sea,
ingeniero en Cosmo, ingeniero en...
Era ingeniero en cibernética porque no solamente le ¿cómo se llama? Le hizo la piedra de sacrificio para Atena, sino que claramente sabía cómo funcionaba el proceso de fusión humano máquina. Y o sea, al punto de que ay, oye, ¿y por qué está tan feliz de que nos, de haber sacrificado su humanidad? Ups, creo que no le dije, pinche Ikki, ¿eh?
Me cayó re bien ese Ikki.
Sí, o sea, pero la verdad es malo nada más por ser malo. O sea, exactamente, ¿qué traía contra Cassio?
Nada más no se cayó gordo.
Le cae gordo nada más de verlo.
O sea, le cae.
Era malo por los LOLs, básicamente.
Ajá, bueno, entonces a lo que voy es de que, dejando a un lado que técnicamente cada parte cibernética era un pedazo de él y que en teoría si le destruyes la armadura, pues es como dejarlo inválido, o sea.
Ajá.
Parecía, o sea, esas son las implicaciones. Pero Seiya sí se fue como si nada, o sea, al menos el güey estaba respirando. Eso era un hecho, que estaba vivo. Ya si estaba vivo y iba a quedar permanentemente parapléjico o el dolor era indescriptible, ya ni modo, ¿no? Es como cuando Batman dice, yo no mato. Nada más te rompí la espina dorsal y te quebré y vas a tener que respirar por un tubo.
¿No ves que cuando te conviertes en caballero con armadura obtienes una inteligencia superior? Y Seiya nomás le dejó todos los sistemas vitales de vida como si nada y ya se podía ir. Calculó, como cuando calculó el golpe, que sí. No mata a nadie cuando destruye una ciudad, igualito.
Oye, ya me imagino la trama de Cassius en una eventual secuela. Lo salva una ingeniera enfermera llamada Shaina. Y luego, pues obviamente se enamora de ella, pero ¡sas, culebra! Tiene un pasado misterioso con Seiya y así.
Y cuando se entera de eso, Cassio decide ir a enfrentarse a... Pero ahí, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se enteraría que el caballero de Leo está poseído y que solo se le quitará el embrujo cuando muera?
Güey.
Ah, bueno.
Y nomás sería una revancha ya.
Lo puede resolver diciendo que la enfermera mágica de Cosmo, que es Shaina, pues estaba en el santuario. Entonces ahí es donde lo atendió.
Ah, ok. Y Cassio se enteró porque un día estaba yendo al baño y vio al patriarca, y entró por la puerta equivocada y vio cuando el patriarca le lavó el coco.
Así, ups.
Yo lista grande el patriarca. Ya, para ponerse muy de moda. A este güey, LOL, denme like.
Partiéndole la madre a Yoria.
Oigan, recuerden, no, en la serie original, sí. ¿En qué momento a Yoria le aplica el Satán Imperial a Cassius?
¿Cómo?
¿A Yoria nunca?
No,
¿en qué momento del manga el patriarca le lavó el coco a Yoria?
Sí, fue después de que se le presentó la armadura y protegió a Seiya, ya me acordé.
Sí, o sea, mira, básicamente es ocurre en la siguiente, ¿cómo se llama? Secuencia de eventos. O sea, primero ocurren los caballeros negros. Luego empiezan los Caballeros de Plata. Casi al final de los Caballeros de Plata, Seiya va al hospital. En ese periodo del hospital llega a Yoria para enfrentarse a Seiya. Y cuando se aparece la armadura de oro, esto es la revelación de todo este tiempo tú eras Atena, yo estaba equivocado. Entonces regresa con el con cómo se llama al santuario y de hecho aquí hay algo que hay que recordar. No vimos al mero comienzo lo del Satán Imperial. Lo que ocurrió primero es que creo que es Escorpión o es Shaka.
Sí, Shaka.
Okay. Shaka y Leo pelean y entonces aplica la de ¡oh, Dios mío! Cuando dos caballeros pelean, dos caballeros de oro pelean, se ocurre la batalla de los mil días. Y ya ahí se queda. O sea, se queda de la batalla de los mil días. Y luego ya empieza lo de los caballeros de oro. Y ya es cuando se van a la casa de Leo, que es cuando te enteras que durante la batalla de los mil días, que no duró ni una hora, el patriarca aprovechó que estaba distraído para aplicarle el Satán Imperial y lavarle el coco. Todo esto lo sabe Shaina, todo esto lo sabe Cassio, y es por eso que... Esa parte sí, quién sabe cómo saben que para
boletín,
que se ve aquí, que
boletín,
para que se...
no, ahí, okay. Puso un boletín en el ahí en el pizarrón del santuario, dijo,
en no el se pizarrón vaya a meter de corchos
ahí dijeron, no. Oye, se vaya a meter, sí, la casa de Leo, que le lavé el coco y anda de asesino de mala copa.
se le va a quitar lo loco cuando mate a una persona.
Que no vayan, que anda de mala copa.
Así que si quieren pueden darle su dirección a todos los cobradores de Coppel.
Y mira, y así fue como ocurrió. Y de hecho es una de las divergencias que hacían que el anime se volviera bien redundante. Porque en el anime tuvieron la brillante idea de inventar al Caballero de Cristal. Y ahí ya habíamos visto el Satán Imperial. O sea,
el Caballero de Cristal era bien cool.
Demasiado cool. O sea, de hecho, comparado con Camus, era mejor persona.
Claro, eran personalidades opuestas. Camus era muy frío y el otro era puro amor.
El caballero de cristal era el Camus que solo conocía este Scorpion.
Ándale.
Y es que no me friegues, o sea, yo sé que todo eso siempre es accidental, pero Camus y Scorpio eran un matrimonio.
Al menos era una unión libre. Y al parecer eso digo, no como tal, pero creo que su amistad se ve en el episodio G, así como que, ay, tú eres mi compadre.
Compadre, te quiero mucho.
Ay, compadre, ¡vamos! Qué bonitos ojos tiene.
Ay, ¿te acuerdas que siempre me dices que esa es nada más la masculinidad de los japoneses? Porque ya te he dicho que la masculinidad japonesa básicamente es bros before hoes.
Sí, creo que sí.
O sea, de todos los países que tienen así como un divorcio muy fuerte con el homoerotismo, Japón es particularmente extraño porque en su idea de que presentan en estas cosas siempre te muestran pues que el amor entre hombres es algo bien hermoso. Pero es hermoso porque las mujeres son traicioneras y Ay, o sea, no, es algo bien extraño de esto, pero bueno, ya a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? ¡Mitsumasa Kido! ¿Monstruo redimible o padre del año?
¿Qué versión de la película?
Las dos cosas.
Muy baboso.
También.
Sé que hay muertes más idiotas, pero ahorita no he podido encontrar una. O sea, sé que ha habido suicidios más idiotas, pero no puedo recordarlos. O sea,
yo me acuerdo gracias a que Héctor dijo que le recordaba el de Pac Kent,
el perrito
en Man of Steel, sí.
Pero fíjate que pero es que es curioso porque, o sea, el de Packend es evitable, pero al menos prueba un punto. O sea, no era que no lo pudiera salvar, era que le dio la orden de no salvarlo. O sea, básicamente monstruo perverso Packend hasta el final, o sea, porque Snyder. O sea,
bien
la idea de...
pero muy idiota.
Ajá, la idea de esa escena era que crearle un trauma. O sea, ese era el punto en el que le iba a crear un trauma a su hijo, que era básicamente, mi vida importa menos que tu secreto. O sea, y nosotros pues sabemos que es idiota, independientemente que el verdadero Paquen jamás le haría pasar eso a su hijo. Específicamente había mil maneras, que ese es el problema que tienen esas cosas. O sea, una vez que eliminas la razón de ser de la escena, hay mil maneras de evitarlo. O sea, ¿a poco no podía moverse a super velocidad? ¿A poco no podía
soplar nomás con eso? Ya se deshacía el tornado. ¿Y qué pasó? Nada. Dijo, ¡Ashu! Y se desapareció el tornado. Ya.
Ándale. Como en Smallville, que cada rato hacía eso.
Miren para allá, un perro que vuela. ¡Sácatas!
Y le avienta también un perro al cielo para que no digan que no.
De peluche, porque este ama la vida.
Fíjate que yo les decía a todos ahí en el podcast del domingo que me rompió el corazón. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero, o sea, este Mitsumasa me iba cayendo re bien, el güey, o sea, era bien amoroso con su hija y la protegía a toda costa, y de repente madres, te mandan el madrazo de que básicamente raptaba niños para que se los comiera su esposa, pues no manches. Me movió un poquito el tapete.
Así no funciona el cosmo, de que te lo pueda chupar una máquina para que jale una persona.
De hecho, esto no lo mencioné, pero Hagen, ¿estás en mute?
Sí, es que
aparentemente. Con la superingeniería de Iki.
Es que aparentemente en YouTube se atravesó, o sea, Hagen tiene dos canales y nosotros nunca lo oímos, pero me dicen mis fuentes que se oyó una ambulancia o algo.
Ah, caray. Y sí, oye, toda esa ingeniería del cosmos está bien marciana, pues básicamente le transferían como si fuera transfusión de sangre el cosmos de los inocentes, gente. Pues
así la dijo Iki, dijo sangre cósmica, dije, ay, no mames.
Yo creo que...
Ah, sí.
Creo que se salvó la película de que la esposa esquizofrénica no hubiera terminado siendo el villano final y dice, ya soy tan poderosa como una diosa o algo así, y yo sí hubiera aventado otra vez las
paredes. ¡Eso, de hecho, habría sido mejor!
Sí, sí dijeron, en el de cama dicen, ya no tiene como salvo.
La traducción estuvo bien rara del doblaje, porque no dice eso, pero pues se da a entender.
Pero en inglés sí lo dijeron así, ¿eh?
O sea, dice que es su sangre. No me acuerdo si. O sea, yo no me acuerdo que dijeran tal cual sangre de Cosmo, ¿no? Pero. Nada más como que ya no le puedes chupar más.
Eso de que buscan gente con Cosmo para chuparle. Sí, me pareció muy raro, o sea, prácticamente todo el mundo tiene cosmos, pero es un problema despertarlo y pueden agarrar gente con cosmos como si nada.
Es el equivalente de usar el cosmos, como la fuerza.
Mira, sí, es que de hecho hay una parte que es bien clara de todo esto. Es que el cosmos lo hacía todo, o sea, hacía las armaduras, incluso se... sobreentiende que las máquinas mágicas que no podrían existir en otro en nuestra vida real también son gracias al cosmos, esas navesotas superespaciales, no sé,
dijo que de una manera pseudoscience usaron la armadura de oro para eso.
Entonces y es bien pinche extraño que la armadura de oro todo el tiempo estuviera dentro de de Mamá Gurat, o sea. Y es aún más raro.
Mira, yo vi la franquicia de Last Fate. Básicamente, a un chamaco lo mantenían vivo porque prácticamente estaba Excalibur. Le injertaron Excalibur en su cuerpo.
Ay. O sea, yo sé que tiene sentido cuando hablas de otros universos, pero no tiene sentido en 6A por esta razón. O sea, la armadura está adentro. Que de hecho hay otro elemento... que sé que quería hacer notar que de hecho sí viene del material original. Saint Seiya nunca se ha puesto de acuerdo, parece una especie de Gollum, respecto a qué es importante, el cosmo o la armadura. O sea, siempre desde un comienzo era el poder viene de tu interior. Y sin embargo, la armadura es bien pinche importante.
Bueno, creo que
Mario. Creo que lo de la armadura era la cuestión de que no te despedazaras en 3 segundos después de que te cayera un ataque de cosmos.
Es lo que te dicen, pero ¿sí? No es a lo mismo. Es el elemento que todo este tiempo evoluciona de manera como lo quiera manejar Kuruma. O sea, a veces es bien pinche importante la armadura al punto que la armadura va a evolucionar o te van a dar otra armadura. Pero a veces no.
Sí.
A veces es tan importante el poder del interior que en las batallas ultra finales, literalmente, Seiya y Athena están desnudos.
Terminan desnudos.
Sí, porque, o sea, el cuento que te manejan siempre, bueno, en general, es que el cosmo es lo importante, ¿no? O sea, si elevas tu cosmo al máximo, puedes derrotar a quien sea.
No me acuerdo, pero... que desde el principio te dijeron que la armadura sin cosmos nomás es un trozo de metal que no sirve para nada y encendiendo tu cosmos saca sus habilidades.
Sin embargo, los caballeros... Tenemos a
Shiryu que se quita la armadura, tenemos las armaduras como las destrozan 20,000 veces y con cosmos pueden evolucionar o recuperarlas, hacerlas de oro, claro que después hay requisitos, como el cosmos llamó a la evolución de las armaduras divinas. ¿Qué más tenemos que pelear sin armadura? ¿Qué más?
Pero es que es lo digo, te digo. La armadura a veces está y a veces no está. Ejemplo, cuando... O sea, ¿cómo derrotaron a la bestia esta de los generales marinos, ¿no? Le iba destruyendo escama por escama para que se quedara sin poder. Porque aparentemente no era Cosmos, eran las armaduras de poder. Ah, pero en los mismos generales marinos tenías al tipo que se quitó toda su armadura y abrió sus chakras para cortarte, es que... el Sao, ¿no?
El caso de los marinos, que la armadura les dio poder, es que era el medio donde Poseidón les daba fuerza. Y habían bueyes que, entre ellos, que ya dominaban el cosmos, que era Canon, el marino ese que se quitó la armadura, que es Guerrero Kundalini.
Crisao.
Y el buey, y el cuate ese de Hyoga.
Y oye, y luego, por ejemplo, tenemos aquí a los el ejemplo más claro, ¿no? El de Cáncer. O sea, tu armadura por fin decidió que no eras digno.
Yo siempre digo que la armadura dijo, chingada madre, tiene autoridad.
Es que mientras no traiciones a tu dios o pienses que eres leal a él o lo que sea, la armadura no te traiciona, pero este ya había traicionado a su dios.
Ni siquiera, porque, o sea, como lo mencionó, creo que Falange hace rato, o sea, había caballeros de oro que abiertamente sabían que Saga había traicionado a Atena y nunca se les desprendió la armadura.
A lo mejor era porque no habían alcanzado el número de muertes.
Lo de la armadura de Cáncer es la cuestión de... ¿Recuerdan que las armaduras están vivas? Pues esta armadura entró en pánico.
Sí, pero
pero ese es el punto. El punto es de que, o sea, una vez que perdió la armadura, ya su cosmos, que él sí puede elevar el séptimo sentido, su cosmos ya no pudo contra el de...
Bueno, ahí tiene el mensaje de que Shiru tenía un supercosmo porque... literalmente es lo que dice Cáncer, dice, sí, pero pues en cuestión de cosmo yo te gano, güey, soy un caballero de oro, y ¡zas! Culebras, Sirio superó el cosmo del caballero de oro.
Fue como
si
lo superó y segundo, sin armadura, no, ellos tienen mucho ataque, pero cero defensa sin armadura.
Es que fíjate que es la contradicción eterna que dice Falange, o sea, sí, siempre te dicen que el cosmos es lo más importante, pero los caballeros nunca tienen más poder que cuando se ponen las armaduras de oro, por ejemplo.
Hasta que se la quitan. O sea, porque eventualmente ya las armaduras valen queso. O sea, recuerden nuestro trauma, enojo de que llegan a Hades para que las destruyan, ¿no? O sea, y luego vienen las doradas, pero al final, en el Tenkan-Gen, ¿no? Ahora vamos a pelear encuerados, o sea. Y bueno, regresando aquí a como esa parte, aunque no lo hagan tan notorio como con Shiro, sigue siendo importante para Saint Seiya. Esa parte también fue adaptada en esta película. Cuando llega el momento en que Atena se deschaveta, para efectos prácticos tan desnudos. O sea, claro que al final resulta que siempre trajo pantalones, ¿no? Pero, o sea, es la clásica escena en la que están desnudos y es básicamente... Pero se sintió bien gringo. O sea, se sintió bien gringo. Eso no se sintió japonés. Eso se sintió, yo creo en ti, Fénix, por favor, Jean Grey. ¿A quién
eres? Era la mala.
El creo en ti creo que es más japonés porque los gringos tienden a ser de, oh no, esa mujer tiene demasiado poder, tenemos que matarla, así la matan.
Pues es que eso era lo que, esa era la intención de todos, pero siempre hay uno que te dice que cree en ti.
Sí, pero digamos que en Japón el creo en ti resulta en se soluciona todo, y en Estados Unidos el creo en ti es, ah, sí, no, ahora sí, mátenme.
Bueno, ok, fue bien japonés entonces, y antes de irnos, lo que les iba a decir, o sea, la razón por qué la muerte de Mitsumasa es idiota es porque no cumple ningún propósito. Su mujer
se alistó para... ninguno de los pinches minions, a ni uno.
Ajá, no, o sea, no derrotó a ningún minion, no logró que escaparan Atena. De hecho, por la explosión la capturan. O sea, y de hecho hay que agradecer que las leyes de la física, como en Saint Seiya, tampoco aplican en este universo. Porque en teoría Tatsumi debió haber explotado. No estaba lo suficientemente lejos de la explosión.
Bueno, el avión está súper avanzado, te aguanta un chingo de desmadre. Ya ves que aguantó hasta balazo.
De hecho, está bien rara esa secuencia porque ves que sale el avioncito del hangar, pero ¿dónde diablos estaba? O sea, todo el tiempo en lo que salió y pues estos
cuatro estaban... Se quedó flotando, esa es la única explicación, se quedó flotando, vio la explosión, bajó, buscó a Seiya en los escombros. ¡Ah! Puntos. A ver, ¿qué les pareció? Esa ahí sí fue donde yo dije, esto es una jalada. Pero yo la verdad disfruté mucho esta película, incluso las partes más estúpidas me estaban divirtiendo. Pero esa es una de las que a mí sí me sacaron, esto es una jalada. ¿Qué opinaron cuando se le aparece dentro de su cabeza Marín y básicamente le hace terapia?
Ah, estuvo bien cool.
¿A quién está salvando?
Eso la verdad es que lo sentí particularmente gringo. Pero no tengo tanto problema con ello.
A mí me gustó la revelación de que tenía que salvarse a sí mismo.
Sí, o sea, la verdad es que no tengo tanto problema con ello, porque sí nos plantearon básicamente que el secuestro de la hermana sí fue un suceso extremadamente traumático para ella, al grado de que es algo que lo sigue persiguiendo, o sea.
Pues sí, pero el problema es de que eso no es salvarte a ti mismo, eso es perdonarte a ti mismo y como que... O sea, de hecho, comparado con el Seiya real, pues este es el Seiya más inteligente que ha habido en décadas.
¡Rayos!
O sea, Seiya jamás habría entendido una lección de ese nivel.
Bueno, pero es que la Marin de las lecciones del anime y del manga, pues no tiene poderes, o sea... Siempre que le salvaba la situación a Seira, básicamente se le desbloqueó un recuerdo, pero no era Marín tal cual mandando un mensaje psíquico para que superara sus traumas.
Sí, pero es que, por ejemplo, lo vemos cuando está haciendo lo de las catas, ¿no? Mencionaron lo de las catas porque yo insisto que ahí es donde no hay dudas que Patricia es Marín. O sea, hacemos catas y luego te digo de manera bien sutil, guiño, guiño, tu hermana habría deseado que te...
Básicamente en el momento dramático le dice te rindes, exactamente como lo decía su hermana, o sea, para mí es gato encerrado.
Pues sí.
A ver, conclusiones finales, Hagen, ¿agradeces que esto haya existido o mejor jamás lo hubieran hecho?
Yo creo que agradezco que lo hayan hecho, pero gracias por participar.
¡Tabu! Mejor suerte para la
próxima. Pues, es buena película de Power Rangers, pero de caballeros no, y yo creo que prácticamente desechándola a perder se aprende. Yo creo que para la cuarta, quinta, sexta ya a lo mejor ya le atino.
Bote, Tania.
Toei, deja de insistirle a Estados Unidos Saint Seiya. No, ya no va a pasar.
Esa queda mejor.
Entonces la próxima película de Caballeros Zodíacos tiene que hacerse en México.
¡A huevo!
Quiero que Shiro sea de la colonia Progreso, no sé.
No, porque el mercado mexicano ya se volvió, como ya dije, ya se volvió difícil, quiere lo mismo. La verdad quiere lo mismo, o sea, tendremos más posibilidades de una adaptación de Saint Seiya en Europa.
Yo creo que sí, ya de hecho pasó de moda, y yo creo que mejor hagan una live action de Naruto, que ya está más.
Es que tiene su sentido de que, o sea, el público en general, digo, los que saben, porque muchas ni saben que existe el Next Dimension, pero el fan promedio de Saint Seiya que conoce, lo que quiere es que ya adapten ese maldito anime.
¿Next Dimension o el de Lost Canvas?
No, Next Dimension.
Los Canvas ya murió. Ese compa está muerto.
Ese ya es causa perdida. Si hubiera habido alguna oportunidad de hacer Los Canvas, tendría que depender de que esta película hubiera tenido un éxito. Ahorita está más muerta que nunca.
Oigan. Y si en lugar de tratar de adaptar los primeros arcos del cine increíble, de Europa a la gente, la Guerra Santa anterior.
Puta, parece que necesitas más presupuesto todavía, ¿no?
Pues sí, pero pues no sé, siento que como que no tendrían que lidiar con los problemas que están tratando de hacer al adaptar básicamente una franquicia que es básicamente 80s y caricatura al tiempo presente.
Ay, mira, ya vimos que no vendió los canvas, o sea, entonces, o sea, todo el mundo quiere que llegue Next Dimension, pero lo que quiere es que cuando llegue Next Dimension también nos van a salir con que después de 3 episodios no, las ventas no estaban ahí.
Sí, lo malo es que...
A la hora de que se hace, o sea, en lugar de hacer una serie, hacer una película básicamente de lo que fue la Guerra Santa.
Sí, por eso, pues a lo que voy. Yo digo que si la serie no va a pegar, mejor es una película porque... primero, sería demasiado cara. Y segundo, sigue siendo el problema por lo que la serie no está pegando en Estados Unidos, incluso sin adulteraciones. O sea, yo tengo esta impresión que a Saint Seiya le pasa lo que le pasa a Mazinger Z, o lo que le pasa a cosas como John Carter. O sea, no importa que ellos hayan sido primero, ya para cuando llegan a los Estados Unidos ya hay cosas que son más conocidas y que hacen sus clichés de mejor manera. O sea, ¿quieres hiperviolencia? ¿Quieres hiperviolencia ochentera? El puño de la Estrella del Norte. ¿Quieres peleas de Kung Fu con rayitos? Dragon Ball Z. ¿Quieres homoerotismo lloricón? Otra vez puño de la Estrella del Norte, o incluso Jojo's Bizarre Adventure. O sea, ¿qué tiene Saint Seiya que no te ofrezcan series más conocidas y populares? Entonces, si yo te presento la idea de, ok, vamos a regresarnos 400 años en el pasado y mostrarnos cuando los caballeros de oro eran los caballeros de oro. El problema es que, ¿qué chingados son los caballeros de oro? O sea, ¿por qué me deberían importar? ¿Y por qué si son tan poderosos un pinche güey que se supone que es más débil es tan poderoso como ellos?
No, mira, pues, la verdad...
No, pero ahorita... te digo, o sea, justamente tu mención de JoJo's Bizarre Adventure es lo que me saca más de onda, porque JoJo's Bizarre Adventure era algo en lo que ya se habían rendido en cuanto a Estados Unidos, y de repente ¡pum! Llegó su momento.
Pues entonces lo único que tienen que seguir haciendo es seguir presionando con la serie original, o un remake de la serie original, pero uno real. O sea, uno que sea con animación moderna y la misma historia, y olvídate de intentar modificarla o adaptarla para los gringos o... Porque,
güey, caray, para eso estaba Omega, para los chavitos nuevos, y ya sabes qué pasó.
Pues de hecho, volvemos al punto que Omega, por alguna razón, si no fue un éxito, alguien decidió que debía durar 150 episodios.
Fue redituable.
Hagen, ¿qué tenemos para este jueves?
Ni idea. Sueño.
Este jueves es un episodio freestyle. Creo que vamos a hablar de cómics. ¿Y te acuerdas qué otra cosa dijo
Power Rangers?
Ah, sí, nos prometió los Power Rangers. Vamos a hablar del especial de los Power Rangers. Y chance, a lo mejor dependiendo de cómo esté el tiempo, se va a poner a hablar feo, mal de los Power Rangers. Porque nos va a platicar que en los 90 él era un niño cool que ya no veía esas cosas, ¿no? Próxima semana están todos cordialmente invitados para el martes. Porque vamos a hablar los especiales de la chimenea van a hablar de anime. Y esta vez hablaremos de las series Komi no puede comunicarse y Bocchi de Rock.
¿Cuál?
Bocchi de Rock.
Ay, esa no me suena.
Está en este Crunchyroll.
Es de las de memes de Facebook.
Básicamente Hagen es algo que a lo mejor te podría interesar. Básicamente una alumna de secundaria dijo, voy a tocar el bajo y voy a tener muchos amigos. Y básicamente se concentró tanto en tocar el bajo que ahora no sabe hacer amigos.
Okay.
Y básicamente, o sea, de hecho esa es la razón por la que van junto con Pegado, porque es sobre ansiedad social. Y nuestro genio odia películas, descata, quiere hablar de Oichi de Rock. Entonces, pues se va a hablar de Oichi de Rock, porque aparentemente es la animación más asombrosa. Ah, porque le vale madre que sea un manga. Quiere que vean el anime, porque el anime es una de las cosas más asombrosas. Mira cómo mueve las manos sobre los acordes y todo es wow.
Ahí te lo voy a calificar yo.
Chéquete al menos un par de episodios y juzga su nivel de animación en ese aspecto.
Pónmelo, ¿no? Pónmelo el nombre en el chat, por favor, para darle de ahí copy-paste.
Bueno, entonces tu despido para que todos nos vayamos a nuestras casitas, Karen.
Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Vayan a ver la película. Vayan con el corazón abierto a recibir. Y denle gracias a Dios de que no fue peor.
Cuídense mucho y recuerden. Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente.
Hasta pronto, gracias, nos vemos. Bueno, se lo olvidaba, es que no traigo aquí mi blog de notas, pero recuerden que nos pueden ver en Spotify, en Twitch, en YouTube, pero nuestra cuenta de Patreon también, por favor, nos quieren apoyar a seguir inspirando a este grupo de locos a hablar de todos los temas habidos y por haber. Gracias, hasta pronto.
Dame tu fuerza, Pegaso.
¿Y tú alguna vez has sentido el cosmos?
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.